7:06, Human Rights Watch va a presentar hoy un informe sobre graves abusos cometidos por grupos armados que imponen reglas muy fuertes, draconianas, para controlar en las regiones el COVID-19. Nos acompaña José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar con Caracol esta mañana.
Lo más aterrador del informe es que parece que estuviéramos teniendo la lectura de que estas personas al margen de la ley son las que imponen las reglas en las regiones, porque ¿cómo se explica que con esta facilidad en medio de la pandemia anden, como ustedes van a revelar hoy, poniendo toques de queda, limitando a la gente en sus movilizaciones? ¿Qué pasa en las regiones? ¿Están mandando?
Mandan ellos de los 32 departamentos, a lo menos en 11 de estos departamentos, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, consultando a policías, a fiscales, autoridades locales, hemos podido tomar contacto con víctimas, con familiares, con un sinnúmero de personas, y en esas regiones, a través del WhatsApp o panfletos, que hemos podido verificar su autenticidad y han sido corroborados por la fiscalía y por la policía, los grupos irregulares, y estamos hablando del ELN, estamos hablando de las disidencias de la FARC, otros grupos de narcos, en fin, imponen un control draconiano, imponen toque de queda, imponen restricciones a los negocios o las tiendas a horarios para que pueden abrir o deben cerrar, imponen la prohibición de circulación de vehículos, incluso de embarcaciones o de ríos. Es un control muy fuerte que, si no lo cumplen, se arriesgan a ser ejecutados, así lo dicen las amenazas, y de hecho hemos podido documentar 9 casos de asesinatos a sangre fría por parte de estos grupos a personas que ellos consideran que no están respetando la cuarentena, no están respetando el toque de queda. Ese es el castigo, o simplemente ataques, es decir, asaltos a mano armada, donde quedan las personas heridas. Te cuento un dato muy importante: el 30 de mayo en Tumaco, una delegación de la fiscalía con 2 fiscales encabezándola fueron asaltados. De milagro salvaron la vida. A uno de los fiscales le rozaron las balas la cabeza por estos grupos, por desplazarse en toque de queda, y la gente no podía socorrerlos porque están tan aterrados y las reglas son tan fuertes que saben que no pueden romper la cuarentena.
Pero, señor Vivanco, ¿qué es lo nuevo? Es decir, no quiero decir que eso está bien ni más faltaba, pero esto ha pasado siempre en esas zonas donde no hay una presencia del Estado. Ahora está sucediendo con la pandemia, pero los toques de queda siempre los han decretado. Y si no eran en la guerrilla, en las zonas donde ellos dominaban, eran los paramilitares o las disidencias en las zonas donde han tenido influencia. Esto es algo que lamentablemente siempre ha pasado en Colombia.
Esto, efectivamente, usted tiene toda la razón. Colombia ofrece un problema que es verdaderamente crónico, y es la falta de presencia del Estado, la insuficiente presencia de la fuerza pública, la falta, y en muchos de estos sitios donde hay fuerza pública, porque, por ejemplo, en Cauca y en Tumaco ha aumentado considerablemente la presencia de la fuerza pública. No hay debida coordinación con el resto de las instituciones del Estado. Te doy un ejemplo: la Defensoría del Pueblo sacó un pronunciamiento el 30 de abril denunciando todos estos hechos y estas amenazas, estos controles por parte de grupos irregulares, pero no da la impresión que eso generó ningún esfuerzo de coordinación con la fuerza pública. Lo nuevo es la pandemia. Lo nuevo es que estos grupos han impuesto este control. Los obligan incluso a los miembros de las distintas comunidades a ejercer este control. Lo ejercen ellos o lo ejercen los propios residentes locales, que están obligados, por ejemplo, a controlar el desplazamiento de las personas. En algunos casos los obligan a que cualquier persona deba responder un cuestionario de dónde viene, dónde estuvo, cuál es el propósito de de su visita a la comunidad, e incluso los obligan a tomar la temperatura de las personas, y los que protestan y no quieren realizar ese tipo de tareas son amenazados y pueden ser asesinados.
Señor Vivanco, ¿estos grupos al margen de la ley tienen también control sobre los equipos médicos y provisiones para hacer frente a la pandemia?
No, es decir, todo esto es muy rudimentario. Los grupos de lo que se ocupan es que se respeten las reglas esencialmente de toque de queda, de cuarentena, de falta de circulación. Nosotros no sabemos, no tenemos información que estos grupos tengan accesos a instrumentos médicos, a lo único que en algunos sitios reparten termómetros para que los lugareños, es decir, las personas de las comunidades, ejerzan un control efectivo respecto a los desplazamientos de personas que pueden ser sospechosas de haber contraído el virus, el coronavirus.
Doctor Vivanco, quiero cambiarle de tema y preguntarle por algunas manifestaciones que usted hizo con relación a la buena gestión que ha hecho el actual defensor del pueblo, el doctor Carlos Negret, pero refiriéndose a que el reemplazo debía estar a la altura y que ustedes van a estar muy atentos. ¿Cuál debe ser el perfil de ese defensor nuevo del pueblo?
Mire, el actual defensor está dejando la vara, yo diría, muy alta. Si usted se fija, los últimos defensores del pueblo anteriores a Carlos Negret, la verdad es que tuvieron un desempeño, yo diría, muy que no estuvo realmente a la altura de las necesidades de esa instancia. Yo creo que la principal lección que deja Carlos Negret es que el nuevo defensor debe estar dispuesto y abierto a escuchar, a evaluar las condiciones sin prejuicios y a transmitir con honestidad lo que está ocurriendo en las regiones del país. Yo creo que si se trata de una persona con la integridad suficiente y con la disposición para examinar los hechos tal cual son y transmitirlos y denunciarlos y difundirlos al país, con eso se estaría, creo, manteniendo una institución que ha ganado un gran terreno durante la gestión del doctor Carlos Negret.
Hablando de escuchar, hace unos días usted pidió que lo escuchara el gobierno sobre las quejas que tiene, como mucha otra gente, por la falta de resultados de la llamada misión para estudiar las normas del ejército. ¿Ya le contestó el gobierno?
Mire, esta semana tuve una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, y con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, incluyendo general Zapatero, general Navarro, y durante esa reunión se me informó que la Comisión de Excelencia Militar, esta comisión presidencial que se creó el año pasado para dar respuesta a las denuncias formuladas en gran medida por el New York Times durante la gestión del general Martínez Espinel, en la que, de acuerdo a esas denuncias y en nuestra opinión también, se estaba reproduciendo la política que llevó a los falsos positivos. Ese informe que el año pasado conocimos, un informe preliminar, el definitivo que debió entregarse en noviembre, se estaría entregando ahora en el mes de agosto. No tenemos mayores detalles, no sabemos realmente cuál es la profundidad del estudio hecho por los expertos. Lo único que sabemos es que el doctor Gómez Méndez ya no hace parte de esa instancia, de esa comisión presidencial.
Como para nosotros ha sido imposible, ¿le puedo pedir un favor, señor Vivanco?
Sí.
Cuando hable otra vez con el ministro de Defensa, pregúntele por los dos técnicos de la FAC que en agosto del año pasado, hace ya un año, murieron porque los pusieron a colgarse de una bandera en un helicóptero y nos dijeron que había una investigación que incluso estaba comprometiendo al FBI, que nos iba a dar una manito en saber por qué murieron esos dos soldados. Nunca nos dijeron nada. Por si acaso puede preguntar usted y nos cuenta.
Con Con todo gusto. Tenga la seguridad que lo voy a hacer en la próxima oportunidad, que es probable que se dé justamente esta semana.
Perfecto. Muchas gracias, señor Vivanco, y suerte. Estamos pendientes de más detalles sobre la presencia de estos grupos al margen de la ley en situaciones determinantes del COVID. Muy amable.